Hola y bienvenidos a Radio Educación. Yo soy su servidora Adriana Chapa. Yo soy madre, maestra, vecina y hija de un inmigrante. Con nosotros, como siempre, es el asistente al superintendente, Luis Murillo. Hola, Luis.
Hola, maestra. Un gustazo estar aquí. ¿Verdad? Otra vez grabando este podcast.
En español.
En español y ya bien listo para las 9 semanas que tenemos para que se acabe el año escolar.
Me encanta. Se va a ir rápido.
Rapidito.
Sí.
Sí, ya tenemos exámenes, ya casi estamos en el mes de abril.
Ajá.
Y como siempre, maestra, yo muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial y el tema de hoy va a ser sobre el aprendizaje de verano.
Perfecto. Bueno, Luis, pero antes que vamos a empezar, quiero hablar de el calendario que se está discutiendo ahorita.
Uh-huh.
Recibí por correo electrónico, lo vi en Facebook, ¿verdad? Que tenemos 3 calendarios que estamos pensando, ¿verdad? De 3 calendarios.
Así es.
Y está pidiendo la mesa directiva que les demos nuestras opiniones. Entonces, quiero platicar de eso y que sepan todos los vecinos que nos están escuchando ahora que se requiere las opiniones de todo el público, ¿verdad?
Así es, maestra. Como ya hemos hablado en este podcast, el Distrito Escolar de la Mosa está considerando muy seriamente una semana escolar de 4 días. Basado en esto, la Junta nos pidió al comité de calendario que formáramos 3 calendarios, uh-huh, que después se compartieran con la comunidad para que nos informaran en el cual ellos preferían. Entonces, basado en esto fue que los mandamos y las diferencias más grandes que pueden observar es que la opción 1 es el calendario que está más cerca a las otras escuelas.
Del valle.
Que empiezan más o menos la segunda semana de agosto y terminan aproximadamente 23, 24, 25 de mayo, que es cuando terminamos ahorita, con una semana de Thanksgiving break, de Acción de Gracias, 2 semanas de Navidad y una semana de Spring Break.
En la primavera, sí.
Ajá. Y ya, pues, unas otras detallitos que la gente puede ver. El tercer calendario es el calendario que es más diferente al número 1.
Ajá.
Y eso empieza una semana después. Entonces, ajá, estaríamos empezando la tercera semana de agosto y terminaría también una semana después. Entonces, ajá, una semana después de graduación y tendríamos que regresar después de Memorial Day. Y el calendario 2 es una otra opción. Y ese calendario 2 empieza igual la segunda semana, termina durante la tercera semana de mayo, pero tiene algunas otras diferencias durante el año escolar. Entonces, lo que nosotros queremos es, como dice usted, la opinión de sí, la comunidad, la opinión de nuestra gente. No es realmente un voto, el voto final lo va a tomar la junta directiva de nuestro Board of Education,
sí,
pero ellos quieren estar informados sobre lo que la gente opina.
Sí, y quiero, para mí la diferencia esa semana de agosto, uh-huh, que me mortifica un poco, porque es muy diferente a los calendarios que hemos tenido,
sí,
en los años anteriores. Entonces, uh-huh, si escogemos el calendario 1 o 2, ¿van a estar todos los niños o se van a esperar hasta mediados de agosto, como están más o menos acostumbrados, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso me mortifica un poco, que si empezamos la segunda semana y no vienen todos los alumnos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, quiero que empecemos bien en este calendario nuevo de 4 días, pero a ver qué opinan ustedes, el público, a ver qué creen ustedes.
Sí, maestra. Y también algo importante para comentar es que sí, va a ser un cambio para nosotros porque vamos a tener toda esa transición y sí, es diferente. En el mensaje de texto o en el email que usted comentó, hay un enlace para algo que se llama Easy Retro, que es súper fácil de usar. Nomás pulsa la cruz y ahí nos pueden escribir su comentario en inglés o en español. Quiero explicar un poquito más del proceso. Esto realmente es un acuerdo entre el sindicato de maestros y el distrito escolar, que después se hace una recomendación a la junta directiva. Entonces el proceso es que los calendarios primero se tienen que, lo que se llama, ratificar por medio del sindicato de maestros, y después es todo un proceso. Se le trae una recomendación a la junta directiva basado en toda la información, qué piensan los maestros, qué piensa la comunidad, y así con toda esta información que nuestra junta tome una decisión para que ya nos den la dirección, pues, ya para que sepamos y empecemos a planear para el siguiente año escolar.
Pues sí, así es. Pero vamos a anticipar que todo va a pasar de lo mejor.
Sí.
Y que todos van a estar satisfechos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, con el primer segmento. ¿Sabías qué? ¿Qué vamos a aprender ahora, Luis?
¿Sabía qué? ¿Los maestros del Distrito Escolar de Alamosa están trabajando para perfeccionar nuestro plan de estudios?
Pues en realidad conozco esto muy bien, porque yo también estoy como maestra en el distrito. Estoy revisando, ¿verdad? Y a ver qué cambios se necesitan hacer. Pero platícanos, ¿qué es lo que significa?
Bueno, pues el Departamento de Colorado tiene un conjunto de normas y unidades, en inglés se llaman standards o estándares, como base para que los distritos escolares los sigan. Esto significa que las escuelas, sin sus propios planes de estudio, siguen la muestra estatal. Y nosotros hemos estado siguiendo la muestra estatal por varios años, y no hay nada de malo en eso. Pero ahora, con esa transición a una semana escolar de 4 días, aunque las horas van a seguir siendo las mismas, tenemos que nosotros ajustar y planear para nuestro nuevo calendario. Entonces nosotros, como distrito escolar, como sistema, y realmente los maestros han estado haciendo este trabajo de mirar los estándares o las normas, hacer una prioridad de los cuales son más importantes. Y después estamos viendo el tiempo que vamos a tener y estamos planeando unidades basadas en los 4 cuartos para asegurarnos que estamos todos enseñando lo que realmente es más importante y que tenemos el tiempo y que tenemos todo para poder enseñar a los estudiantes con respecto a nuestro plan de clases, pero que tenemos los materiales para asegurarnos que estamos enseñando a lo mejor que podamos en el tiempo que podamos.
Así es, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué es el enfoque este año? ¿Porque vamos a cambiar el calendario?
Bueno, es parte porque vamos a cambiar el calendario, pero también el área de enfoque 1 de nuestro plan estratégico, del cual ya hemos hablado. Nuestra comunidad nos dijo que el aprendizaje centrado en el estudiante de alta calidad es una prioridad. También prioridad 2 de eso es la enseñanza efectiva en cada salón de clases. Entonces, todo empieza con tener un buen plan así desde es, antes, sí, un buen calendario. Entonces, es por eso que este año nos estamos enfocando mucho en esto ahorita.
Y es también importante, como maestra, te digo, que escuchar a las necesidades de la comunidad en la escuela de los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Bueno, la última vez que revisamos esto, pues hace unos años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Con cuál frecuencia se debe de refinar eso?
Sí, maestra. En realidad, esto es un trabajo interminable y esto es parte de la magia de la profesión de ser un docente y un maestro. Los equipos de maestros, que en inglés los llamamos PLC o Professional Learning Communities, siempre deben de tener conversaciones, y las tienen, sobre su plan de estudios. Las preguntas que nos hacemos nosotros como educadores es, ¿tuvimos el suficiente tiempo para cubrir esos estándares en esta unidad? Y si no, ¿qué necesitamos cambiar? Tal vez nos preguntamos, ¿llegamos al nivel de profundidad y complejidad previsto en el estándar? O también nos podemos preguntar, ¿cómo les fue a los estudiantes en cierta evaluación formativa, en cierto examen? ¿Y cómo te fue a ti? ¿Cómo me fue a mí? ¿Cómo podemos mejorar?
Así es.
Entonces, esto es un trabajo que es interminable, que debe pasar. Pero para responderle su pregunta, maestra, el trabajo formal de un sistema debe de pasar aproximadamente cada 3 años, porque ajá, siempre las normas y los estándares están cambiando, y también pues recibimos nuevos maestros, nueva gente en nuestro sistema.
Y creo que para la mayoría de maestros nos gusta seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, usar lo que usamos para mejorarnos nosotros mismos y ayudarles a los alumnos más.
Así es.
Bueno, pues gracias por esta información. Ahora ya sabemos. Vamos a seguir con el segundo segmento. Este es el favorito, ¿verdad?
El favorito.
Conociendo nuestras escuelas. A ver, platícanos, ¿quién tenemos invitado hoy?
Pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un invitado muy especial. El primer enfoque de nuestro plan estratégico, como ya lo mencioné, es el mejorar el crecimiento y desempeño académico de cada uno de nuestros estudiantes. Sabemos que el aprendizaje no se pausa en el verano y que tenemos estudiantes que se benefician de nuestra escuela de verano. Aquí con nosotros tenemos a Alfonso Castillo. Alfonso es maestro de español en Alamosa High School. Es coach, es papá, es muchísimas cosas, pero también es el codirector de nuestro programa de verano. Y Alfonso nos va a platicar cuántos años ha estado en el campo de la educación y cuántos años tiene ya aquí en Alamosa. Bienvenido.
Bienvenido.
Ajá. Gracias por invitarme en este programa de Radio Educación. Fíjate que ya tengo 15 años siendo maestro. Mi primer año empecé en Fruta, Colorado, de Español 1. Y luego desde allí regresé al Valle, a la escuela de Sierra Grande. Y Sierra Grande duré 2 años enseñando matemáticas.
¡Oh, matemáticas también!
¡Qué bien, qué bien!
Entonces regresé a La Moza, donde fui a escuela y... desde hace 13 años ya he enseñado 4 clases, Español 1, Español 2, Español 3 y al AP Español.
Qué bien.
Vamos a hablar un poquito, antes de empezar en la escuela de verano, de las clases AP. Okay. Vamos a platicar un poco de esto. Platícanos, ¿qué es una clase AP?
Fíjate, en muchas ocasiones... queremos en el high school ayudar a los muchachos, no nomás en nivel normal, pero un nivel donde queremos que ellos progresan en nivel de colegiatura más que nada. Ajá. Entonces, el AP es una clase como si estuvieras tomando una clase de colegiatura o universidad. Todos los estándares y lo que queremos que los muchachos hacen es a ese nivel. Y entonces cuando entran a esa clase van a recibir, mucho de esa clase va a ser como escribir papeles.
En español.
Van a tener que platicar bastante en español, van a tener que comunicar, escuchar y todas las cosas que un nivel de colegio ese estudiante puede ser.
Entonces cuando ellos llegan a la universidad... pueden ya recibir ese crédito, ¿verdad?
Eso es lo que es el bueno del AP. Muchos de los estudiantes que han tomado mi clase han salido adelante y han tomado...
Platíquenos, ¿por qué?
Sí, casi 80% de los estudiantes que han entrado la clase de AP han pasado mi examen. Entonces, cuando llegan a la colegiatura, por ejemplo, Adams State College, ellos aceptan como 4 créditos. Esos son clases que no tienen que pagar, que ya están diciendo que ya tienen ese crédito y está aprobado por la universidad.
Perfecto.
Y para ellos, para guardar ese dinero es muchísimo importante, pero hay ciertas calificaciones que puedes agarrar. Ese es un 5. También si agarras un 4, dos semestres de español, entonces hay ese proceso de cómo pueden... A tener ese crédito.
80% es bastante.
Sí, es uno de los más altos de la escuela.
Pues felicidades.
Y no es por mí, no es por mí, pero es por los estudiantes.
Por los
que
dos.
Que le echan,
¿verdad?
Ganas. Sí. Y no, si no tengo esas ganas, pues es más difícil, ¿verdad?
Pues te felicito, porque eso es algo bastante importante, ¿verdad? Claro. Qué bueno, me da gusto. Vamos a hablar de la escuela de verano.
Vamos a hablar de la escuela de verano. Ok, la importancia de continuar el aprendizaje durante la escuela de verano. ¿Qué estamos planeando para nuestra escuela de verano y por qué es importante aprovechar esta oportunidad?
Este verano nos vamos a poder utilizar el elementario en el middle school. Los edificios que vamos a utilizar son el high school, donde los estudiantes del elementario van a ir, y el campus este de Adams State para los estudiantes secundarias. Debemos aprovechar esta oportunidad porque no queremos que nuestros alumnos pierdan ningún aprendizaje. ¿Qué mejor manera que seguir con los estudios para que nuestros hijos puedan salir adelante?
¿Es verdad?
Qué bien. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Qué le dirías tú a un padre de familia que tiene dudas sobre mandar a su estudiante a la escuela de verano?
A los padres que tienen dudas sobre mandar a sus estudiantes a la escuela, les digo que yo también vine de papás de inmigrantes y batallaba mucho en mis estudios. Lo que estamos ofreciendo al público es más oportunidad para que sus hijos puedan tener futuros exitosos.
Y sabes que lo que yo les digo a los padres de familia, Alfonso, es que el aprendizaje es como un músculo. Entonces yo les digo, mira, si yo estoy entrenando para una carrera y corro todos los días y dejo de correr por 3 meses, pues voy a perder algo de condición. O si levanto pesas todos los días y no levanto por 3 meses, voy a perder algo de fuerza. De misma forma, si un estudiante no sigue ejercitando ese músculo que es el cerebro, el aprendizaje, y no quiere decir que siempre tiene que ser una escuela. Sabemos que el aprendizaje pasa en todas partes, pero para los estudiantes que se benefician de nuestra escuela, estamos aquí. Que no dejen que pierdan esa continuidad del aprendizaje, de la lectura, de matemáticas, de cualquier materia.
Y más que nada, Luis, yo veo que siguiendo el aprendizaje nos ayuda a fortalecer nuestros mismos autoestima en la vida, nos ayuda a seguir adelante y seguir con carreras que pueden llegar más alto.
Pues es lo que queremos, ¿verdad?
Sí.
Que nuestros hijos tengan un opciones de su carrera y que están preparados. ¿Verdad?
Exactamente, exactamente.
Ok. Tenemos aproximadamente 2,200 estudiantes en nuestro sistema escolar. Y aunque a mí me gustaría que los 2,200 participaran en nuestro programa de verano, eso no es realístico. Entonces, ¿cuáles son los estudiantes que serán candidatos para asistir a nuestra escuela de verano?
Sí, Luis. Los estudiantes que serían buenos candidatos para asistir a nuestra escuela de verano son los estudiantes que están batallando con el idioma o los que no pasaron una clase durante el año escolar o que quieren seguir aprendiendo. Esos son los estudiantes que queremos. Hay también lo que decimos gaps o vacíos. Uh-huh. Entre su aprendizaje también en como es en el elementario, y esos vacíos necesitamos ayudarles en ese aprendizaje con el, por ejemplo, lectura o matemáticas. La escuela de verano les ayuda a tener un extra para el año.
Así es. Tengo otra analogía que la he usado con padres de familia. Nosotros, los estudiantes toman varios exámenes, pero uno de los que toman es el NWEA. NWEA, y también toman otro estudiante que se llama Dibbles, ¿verdad? Yo le he explicado a los padres de familia que este es un examen diagnóstico. Entonces les he dicho, si yo voy al doctor, me sacan unos rayos X para ver lo que tengo mal, y para poder tratarlo. De la misma forma, estos exámenes diagnósticos nos ayudan a saber lo que el estudiante sabe y lo que no sabe todavía, o como dices tú, lo que está batallando. En la forma que yo lo veo, la escuela de verano para un estudiante que está atrasado es como una continuidad. Como si yo estoy en sexto, pero leo como un estudiante de quinto. Si le sigo dando esta continuidad de aprendizaje y aprovecho esta sesión que ahorita te voy a platicar de un mes, me daría una oportunidad más cercana a ponerme al tanto, ¿verdad?
Mira, lo que puedo decir es esto sobre mis experiencias. Yo también era uno de los estudiantes cuando estaba yendo a la escuela de joven. Yo batallaba porque aprendí mi primer idioma era español y luego perdiendo el español después. Y entonces ni español ni el inglés. Entonces, ¿quién me iba a ayudar y seguir ayudando durante el año? Estos muchachos hoy día tienen muchas oportunidades para salir adelante, para que puedan graduar y hacer algo más allá que queremos, que esperamos que hacen.
Qué bueno.
Que hagan, qué bueno. Sí.
Ok, Alfonso, ¿qué tipo de programación, qué clases tendremos en la escuela de verano?
Vamos a tener varias clases que vamos a ofrecer sobre la lectura, las matemáticas, que son fundamental para el aprendizaje de cada niño o niña. Tenemos planeado también de incluir las clases selectivas como español, educación física y el arte. Todavía lo que es un poquito difícil es convencer a maestros a compartir su tiempo.
Sí.
Que tienen libres en el verano. Entonces, hay un poquito de trabajo de mi parte que tengo que hacer para convencerlos, para ofrecer más electivos para los muchachos.
Pues yo estoy seguro que sí los vamos a poder convencer. El año pasado, en nuestra sesión de verano, yo me acuerdo que había clases de drones, de robots, de programarlos. Había una clase de Legos en las cuales estaban construyendo, pues sí, como robots o diferentes cosas. Entonces yo tengo la confianza de que sí vamos a poder convencer a algunos maestros para poder expandir nuestras clases esperamos, de enriquecimiento esperamos. Y electivas.
Hay que ser positivos, ¿verdad?
Así es.
Tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a avisar a los papás si sus niños necesitan ir a la escuela?
Mira, hay maneras donde mandamos un correo electrónico o mandamos un text por mensaje en los celulares, pero tenemos primeramente que crear un como registro para sí. Los papás. Y este proceso no es tan pequeño. Tenemos que crear una plataforma específica para la escuela de verano.
Entonces eso viene, ya se está.
Ese viene. Y luego yo digo que entre como unas semanas esperan, por favor, unos dos semanas y entre esas semanas ojalá que podamos empezar ese proceso de registrar a los muchachos para el escuela del verano.
Ok, y vamos a decir que yo tengo un niño, ¿verdad? Y está en un grado, pero yo sé que el nivel de leer está más bajo. Pasó las clases, pero no con grados buenos. Entonces, mi niño puede ser candidato y yo puedo decidir, mi niño necesita ir para seguir reforzando.
Tuvimos una junta ayer sobre este comité que teníamos y lo llamamos Alamos Recovery Committee o recuperar del conjunto que tenemos. Y una de las cosas que queríamos hacer es buscar a esos prospectivos que no son personas que las calificaciones son muy mal, pero también las personas que quieren seguir más allá que pueden. Hay unos que se pierden también. Entre una clase que enseñamos, hay los que son A's y B's, y unos que son D's y F's, pero los de C.
Los que están en medio.
Hay que buscar una manera que ellos también pueden sobresalir de esos partes.
Así es. Qué bien. Ok, hemos hablado mucho de la escuela de verano, pero ¿cuáles son las fechas de la escuela de verano y dónde van a ser las clases? Porque si escuché bien, tú dijiste que van a ser en la high school y en Adams State University.
Sí, estamos planeando de tener la escuela de verano empezando con el elementario el 5 de junio hasta el 30 de junio y para el middle school, el high school, empieza el 12 de junio hasta el 7 de julio. Y lo que pasó con las escuelas y los edificios donde se encuentra, están haciendo trabajos en el elementario y están haciendo trabajos en el middle school. Entonces teníamos que encontrar un lugar donde podemos poner estos estudios y estas clases para los muchachos. Y encontramos el high school, que va a ser el lugar donde muchos de los alumnos van a estar enseñando en esas clases. Y para los de secundaria, los de middle school, de high school, ellos los vamos a tener en el campus este de Adams State Universitario.
Realmente me gusta un poco porque de los niños más chicos, ¿verdad? De 6, 7, 8, 9, que estén en la escuela universidad, ¿verdad? Me gusta esa idea, que quizás y les ponga esa idea. Un día yo voy a venir aquí después que me gradúe de high school, ¿verdad?
Precisamente. Yo creo que tenemos que hacer esos outreaches, no sé cómo se dice.
Las conexiones.
Los que nos conexiones en como es el colegiatura. Tenemos algo muy bueno en nuestra ciudad, que tenemos una universidad. No, muchos no pueden decir que tienen una universidad en su pueblo. Uh-huh. Y hay muchas oportunidades allí. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de salir adelante por mis estudios.
Sí.
Y yo no era un muchacho que pensaba mucho de mi futuro, pero nunca se sabe, ¿verdad?
¿Verdad?
Y a tener esa opción que decir, ¿sabes qué? Ahí está. Y Adams State ha estado trabajando muy bien con nosotros en sus clases y están abiertos para abrir otras puertas que queremos hacer con los muchachos.
Alfonso, tú tienes unas hijas lindísimas. Tuve el placer de tenerlas en la clase. Y ellas, una ya fue a Adams, ¿verdad?
Sí. Mi mayor hija empezó sus estudios en Adams State. Tomó 2 años allí y luego ya, año pasado se transfirió a UNC en Greeley. Pero yo creo que le gustó Adams State y quiere regresar. Está lista para regresar. Quiere entrar en el negocio de ser maestra.
¡Qué
sorpresa!
¡Qué bueno! Y ella va a ser perfecta para eso.
Y mi Gaby es un sophomore en high school.
Todavía no llega ahí.
Y ella todavía no sabe lo que quiere hacer, pero estamos intentando.
Sí, y quiero compartir, ¿verdad?, que es una universidad buena, donde pueden recibir sus hijos una educación de calidad.
Muchos, y lo escucho de los muchachos, ay, no, a veces dicen, no quiero ir a Amsterdam, quiero ir acá, allá. Pero sí, muchos sí regresan.
Sí, es cierto.
Y regresan porque tienen esa oportunidad de tener esa universidad que está aquí. Eso es lo que yo pienso. Muchos sé que se van a otros colegios que están buenos, de División 1, pero tenemos un oro aquí en nuestro
sí,
valle.
Sí, es cierto.
Y tenemos que dar publicización a Adams State porque me ha ayudado a mí. No puedo decir nada mal.
A mí también.
Y le dan la mano a los alumnos del valle de aquí.
Sí.
Sí, me encanta eso.
Pues qué bueno. Gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Muchísima información sobre la escuela de verano. Suena como que tú como codirector has estado haciendo mucho trabajo para asegurarte que esta escuela sea exitosa y nos vemos en junio. Voy a estar visitando por ahí la high school y la universidad para ver el éxito que estamos teniendo con nuestros estudiantes.
Y fíjate, no puedo decir nada mal de lo que estamos haciendo porque tenemos muchas personas que nos están ayudando en los departamentos, en los diferentes departamentos que nos están ayudando y dando ideas en cómo podemos tener un éxito con el Summer School.
Qué bueno.
Espero que los niños aprendan bastante y sigan adelante. Gracias. Por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, vamos a seguir con el tercer segmento, eventos próximos.
Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, en recordatorio que el viernes 7 de abril, que es la siguiente semana, no vamos a tener clases. Segundo recordatorio es que ya hemos hablado sobre el examen estatal CIMAS. Y les quiero recordar que la ventana de este examen empieza ya el 3 de abril. hasta el 28 de abril. Esto no quiere decir que todas las escuelas, todos los niños van a estar tomando exámenes por todo el mes. Diferentes escuelas lo van a hacer en diferentes días. Regularmente tarda una semana para que se tomen todos los exámenes y los niños que no pudieron venir para que se pongan al tanto. Pero muy importante el mes de abril para nosotros. Y por último, la matriculación temprana del kinder va a ser el día jueves 4 de mayo. Esto quiere decir que si un estudiante va a estar cumpliendo 5 años y va a entrar a nuestro kinder, va a haber una oportunidad de una matriculación temprana o pre-registration el día jueves 4 de mayo en nuestra escuela primaria del kinder a segundo.
Muy bien, y no se les olvide de buscar esos calendarios y dar su opinión.
Así es.
Ok, gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Radio Educación es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.